El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato. Dance me to your beauty,
will they burn? Muy buenos días a todos. Hoy, miércoles, pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 11 en este programa que se llama Retweet. Yo soy Ceferino Reato, la producción de José Luis Sorsi. Y hoy vamos a hablar de los temas que interesan, como siempre, ¿no? La economía en primer lugar. Este tema de que, bueno, ha asumido el superministro, pero todavía no ha nombrado al viceministro. Algunas cosas va logrando, pero siempre transferir los vencimientos de la deuda. Algunos diarios lo venden como un gran mérito, es mucho mejor que no haberlo hecho, obviamente, pero todavía estamos todos expectantes por las medidas concretas, porque la situación crítica es realmente importante, ¿no? Nosotros lo vemos todos los días cuando vamos al mercado. Hay una inflación que roza los tres dígitos anuales, y eso se ve en este, es una inflación, es decir, es una un aumento generalizado y heterogéneo de los precios. Esa es la definición cuando uno dice no se sabe cuánto vale tal cosa. Eso es inflación, ¿verdad? Y claro, hay distintos grados, pero ya llegar a los niveles que estamos nosotros es preocupante, y más si se atrasan ciertas medidas. En fin, debería comenzar el superministro por nombrar a quien se va a encargar de la economía, de la macroeconomía, tomar medidas concretas, y es lo que estamos esperando. Los mercados expectantes. Hay muchos rumores sobre, en fin, que el Banco Central estaría también consumiendo encajes, que es el dinero de los ahorristas. El Banco Central lo niega. Vamos a hablar de este tema con un especialista. Y después está el otro gran tema, que es el alegato del fiscal Luciani, Diego Luciani, contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad Nacional, donde se investiga la supuesta corrupción de fondos públicos. Es un alegato muy potente. Algunos medios lo hacen visibilizar más, otros mucho menos, pero es importante. Yo pensaba, es importante porque la vicepresidenta está en funciones y es la lideresa, digamos, del espacio que gobierna. Y sin embargo, la justicia la está juzgando. No sabemos si va a ser condenada, porque este es el alegato del fiscal, pero es un gesto importante de la justicia, lo cual indica que la Argentina es un país más complejo de lo que se piensa, porque es muy difícil en un país X, en el nuestro, que la justicia juzgue por un delito tan delicado como es la corrupción pública a la política que individualmente tiene más votos y más poder, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso está ocurriendo. Y lo único que se le ocurre a la vicepresidenta y a sus abogados es recusar al fiscal porque jugó al fútbol con el expresidente Macri. Suena pobre. No se sabe qué va a decir al final, qué van a decir los jueces, pero es pobre e indica una salud institucional que realmente nos hace ser optimistas, más allá de cómo termine toda esta historia. La idea entonces es conversar sobre estos dos temas, pero ahora también ha estallado el tema este, me hace acordar a los títulos de crónica, ¿no? Estalló el verano, estalló la interna en Juntos por el Cambio. Creo, y a los líderes de Juntos por el Cambio no les va a resultar grato, que es una consecuencia también de la llegada de Sergio Massa a este Ministerio Ampliado de Economía. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que Massa ha puesto en tensión a los distintos liderazgos de la oposición. Tiene él muy buenas relaciones con algunos de esos líderes y muy malas con otros. Y entonces acá tenemos a Carrió con una serie de críticas a Frigerio, Monzó, Ritondo, Morales, Manes, como es Carrió, ¿no? Mezclando lo público y lo privado. A algunos les gustará, a otros no. A las que no les gustó seguro fue a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que le salió a responder muy duro, muy duro. Es decir que también acá hay una cuestión que la oposición debería revisar. La crisis es muy importante. Creo que mucha gente está esperando respuestas, obviamente del gobierno, que está a cargo y es el principal responsable de lo que está pasando, pero tal vez también de la oposición. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta ver este espectáculo de interna tan dura, tan destemplada, en una situación donde la inflación nos está devorando los ingresos? Vamos a tratar de hablar con de estos dos temas con nuestros invitados de hoy. La primera es Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica. ¿Cómo está, Paula?
¿Qué tal, Seferino?
¿Qué está pasando, según usted, en la opinión pública con este alegato del fiscal Diego Luciani? ¿Tiene la... sos muy joven, así que te voy a tutear.
Tenés el... Un poquito más fuerte, si puede ser, retorno, porque también tengo problemas auditivos.
Ah, no, voy a hablar bien fuerte. ¿Tenés la misma impresión que yo, que es una cuestión también de salud institucional este alegato del fiscal Luciani contra la vicepresidenta, que es una figura muy poderosa?
Bueno, en principio es bueno que un fiscal acuse, y acuse con la rigurosidad que está haciendo Luciani. Después me da esperanza que la sociedad esté tan enganchada mirando el alegato. Yo veo mis amigas que saben perfectamente lo que pasó en la jornada, y eso no nos pasó a Lilita y a mí y a la Coalición Cívica cuando hicimos la denuncia en el 2008. Ahí la sociedad no quería ver. porque la realidad era otra. Y ahora tiene un conocimiento más profundo de cómo fue el saqueo en esos años y lo torpe que fueron al hacerlo, ¿no? Que Austral Construcciones era de Lázaro, no era de Lázaro, sino era de Néstor y Cristina, que Lázaro era un empleado, que le daban órdenes desde la Casa Rosada, que tuvo beneficios extraordinarios de la plata de los argentinos, que hubieron sobreprecios, que hubieron rutas que se pagaron y no se hicieron, y en el medio han muerto en las rutas de la Patagonia muchas familias. O sea, hoy la sociedad está mirando esto, los WhatsApp, y eso sí me da esperanza. El resultado del juicio depende de una justicia que la hacen los hombres. Ahora, ¿qué va a hacer el pueblo con esta información? Lo tendrá que procesar y tendrá que decidir qué tipo de trayectoria o qué tipo de posibilidades le da Cristina Kirchner para continuar en su ciclo de liderazgo.
¿Y crees, Paula Oliveto, que Cristina Kirchner debería ser condenada?
Yo tengo la íntima convicción de que sí, que formó una banda, la fue jefa de una banda que saqueó la Argentina, y ahí tenés los dólares que faltan, tenés el déficit fiscal, tenés el huevo de la serpiente. Ahora, tengo que esperar, así como escucho al fiscal, quiero ver lo que dice su defensa, quiero ver lo que dice ella. Hasta ahora dicen muy poco, es una defensa más política y una victimización que querer desandar los argumentos del fiscal y realmente defenderse con hechos. Y después la justicia de los hombres verá. Ahora, lo que no nos podemos hacer los tontos los argentinos es tener dudas sobre si robó o no robó el kirchnerismo. Es evidente que robó. Porque lo que no pueden explicar es cómo todo ese grupo, los secretarios, los funcionarios, entraron al gobierno de Néstor Kirchner con un auto usado y una casa social y terminaron multimillonarios y en algunos casos comprando dos departamentos en el lugar más caro de Nueva York.
Claro. ¿Vos crees que el kirchnerismo robó y que eso está demostrado?
Sí, sí. Después la justicia hará su sentencia y la sociedad procesará. Ahora, cuando vos tenés que explicar lo obvio y dudás de lo obvio, es que no querés ver.
Ahora, cuando vos como abogada, ¿qué pensás cuando la defensa de un acusado encara una defensa política, no cuestiona, digamos, argumentos? ¿Qué significa eso?
Que no tenés demasiados argumentos para defender. Porque si Cristina no fuera socia de Lázaro Báez, muestra su patrimonio y dice, miren, la verdad que me están adjudicando una sociedad que no es mía. Pero Cristina es socia en varias fideicomisos de Lázaro Báez. O sea, le cuesta mucho defenderse. Las resoluciones están. Creo que van a ir contra el tema de los sobreprecios, porque hay un perito, que es el perito de ella, que no tiene experiencia en este tipo de peritaje, pero dijo una cosa, el perito del Ministerio Público Fiscal y el perito de la Corte, que son peritos de años, dijeron otra, ahí podrán hacer algún tipo de argumentación técnica. Ahora, en lo que es el derecho y las contrataciones públicas, si vos no seguís los procedimientos, los principios de compras y contrataciones, lo que te dice la Ley de Procedimientos Administrativos, si vos no motivás las decisiones que permiten erogaciones millonarias a una determinada empresa, y la connivencia está, y eso es muy difícil de rebatir. Por eso la defensa política, que creo que no le va a servir de nada,
Ahora, ese tema de la foto del fiscal jugando al fútbol en la quinta de Macri, ¿tiene importancia desde el punto de vista legal?
Tienes que probar una amistad íntima. Esto quiere decir una regla, porque dentro de un mismo ámbito de trabajo es normal. Yo no soy varón, pero es normal que jueguen al fútbol distintos equipos, fútbol amateur y no sé qué. Parece que hace años que están jugando y que esa cancha hace 40 años que se pone a disposición del torneo amateur, como lo es la Niata. En Tigre y hay otras, no sé. Pero si una sola foto probara una situación de connivencia o una situación delictual, la foto de Cristina con Máximo y Lázaro Báez probaría per se la asociación ilícita, y no es así. Tenés que buscar un montón de otras pruebas que demuestren el nexo causal entre todas estas actitudes y el delito tipificado en el código. Bueno, en este caso la foto no encuadra dentro de la tipificación que tiene el Código Procesal Penal para pedir la recusación de un magistrado, y me parece que no le va a salir. Lo que sirve es al relato de la Cristina víctima, miente alevosamente porque dice que si hay condena la quieren proscribir, cuando en la Argentina no está la ficha limpia. Por lo tanto, si hay condena, ella puede seguir presentándose y teniendo fueros, como lo hizo Carlos Menem. Recordemos que Carlos Menem estaba condenado por volar a un pueblo y se siguió presentando y fue candidato y murió siendo senador. O sea que miente para la tribuna. Creo que hay una mala lectura del kirchnerismo en este sentido, porque la sociedad está con tantos problemas de seguridad, económicos, tanto dolor, tanta crisis, que la verdad que estar pensando que la sociedad va a salir a defender a una millonaria que está defendiendo sus millones y su libertad, en no entender que el pueblo está en otra sintonía. Cómo llegar a fin de mes, cómo tratar de que no te roben, cómo tratar de pagar el alquiler, cómo tratar de mandar a tus hijos al colegio. O sea, ella sí. es el Estado soy yo soy el pueblo. Bueno, el pueblo creo que está con otros problemas mucho más graves que cómo Cristina conserva sus millones y sus propiedades y su poder.
Estamos hablando con la diputada Paula Oliveto. Paula, mencionabas a Lilita Carrió y vos como autora de la denuncia original, hace muchísimo tiempo de esto, sí. Y justamente Carrió ha sido noticia por esta interna que estalló en Juntos por el Cambio, estas críticas durísimas de Carrió a Frigerio, Monzorri, Tondo, Morales, Manes, la respuesta de Patricia Bullrich, hoy la jefa del PRO, y también hablabas de la situación crítica. Qué momento para una interna tan dura, ¿no?
Quiero reflexionar con vos un tema.
A ver.
¿Qué es lo que pide Lilita que se reflexione? Yo no me voy a meter en las cuestiones personales. Y me parece que lo de Patricia es sobredimensionado. Porque el punto que tiene que discutir Juntos por el Cambio, real, antes de las elecciones, es que qué pasa con los aliados de Massa en el Congreso.
Sí.
Porque nosotros perdimos una votación, la de Agujero Azul, porque cuatro diputados nuestros, encabezados por el diputado Monzó, se quedó, mientras Todos Juntos por el Cambio se retiró, y le dio los votos al kirchnerismo para sacar una ley. Uh-huh. Eso hay que discutir, que se alineen. Hay que discutir qué pasa con aquellos, y lo dijo Macri en su libro, pasa que se ve que no leen a Macri, o Macri se olvidó lo que escribió, qué sé yo. Aquellos que pusieron en las listas de Juntos por el Cambio a personas que después se fueron con la banca a hacerle funcionales al kirchnerismo. Por ejemplo, Clara Vega de La Rioja. Lo que está pidiendo Lilita es reglas de conducta ahora, que no es un año electoral, para que cuando tengamos el año electoral estas cosas estén saldadas y no traicionemos a la sociedad. ¿Qué pasa? Yo no sé, se ofenden tanto por las palabras de Lilita, que algunos se puede ofender por términos personales, por la cuestión personal. Ahora, se ofenden de las palabras de Lilita, pero no se ofenden cuando hay dirigentes que van a reuniones ocultas, antigrietas, con personas que nuestros dirigentes están combatiendo en las provincias, como las reuniones antigrietas que van. Entonces, todas estas cosas hay que discutir. En vez de ofenderse y tweet rimbombante, hay que discutir anticuerpos que tiene que tener Juntos por el Cambio para evitar que nos vengan personas a nuestras listas que después nos terminen defraudando al electorado y jugando con aquellos que nosotros estamos combatiendo porque son un proyecto político distinto al nuestro. Entonces, si vos te quedás en la anécdota de dos mujeres diciendo cosas, es no conocer la trayectoria de Lilita. Lilita dio, incluso con Mauricio en el gobierno, discusiones públicas de cómo tienen que ser Juntos por el Cambio. Si nosotros decimos Juntos por el Cambio, cambiemos, es cambiemos en serio. no cambiemos a media máquina, es cambiemos, cambiemos contra los que negocian con los empresarios, cambiemos contra los que ponen en las listas personas que creen que se puede armar una lista en el conurbano con gente que no es desde siempre de Juntos por el Cambio y que tenés testeada la lealtad. Ganar por ganar con cualquiera no sirve, porque después termina pasando lo que nos pasó y es un aprendizaje. Entonces, yo no quiero hablar, todos ellos son compañeros de ruta y algunos de los que ella nombró tienen mi afecto personal, como es en el caso de Cristian Ritondo. Pero más allá de eso, pues compañero mío, es de mi barrio, pero más allá de eso, creo que lo que en definitiva pidió Lilita es pongamos regla de juego clara, porque no están todos alineados al mismo proyecto que estamos diciéndole a la sociedad que tenemos. No,
me gusta esto, diputada, de tratar de reflexionar sobre este tema, porque a mí me parece que la llegada de Sergio Massa al centro del gobierno con este cargo ampliado de Ministerio de Economía y demás, claro, tensiona un poco adentro de Juntos por el Cambio, porque Massa tiene a muchos amigos ahí, o por lo menos tiene algunas amistades muy fuertes, y eso despierta temor por parte de Lilita, creo, ¿no?
Las amistades no serían tanto si después no tienen consecuencias en la política. Entonces, lo que está pidiendo ella es discutir el marco de alianzas, discutir los anticuerpos para que las personas que vayan en las listas estén testeadas en relación a la lealtad. No podemos defraudar a una sociedad que confía en nosotros. Y a veces Lilita grita, y grita fuerte, y genera este tipo de situaciones. Y la verdad es que Patricia hizo un tuit que no es compatible con ella y con una persona que ha ido a la casa de Lilita millones de veces, que han compartido vida familiar, historias. Es más, creo que las dos y varios y Gerardo Morales también se tienen que sentar a ver cómo los partidos, cómo generamos anticuerpos para que no vengan los de siempre a querer meterse en nuestra estructura y robarse los cargos y después hacerle funcionar al kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, Ceferino, hemos perdido mayorías en los consejos deliberantes porque entraron por nuestra lista y después terminamos jugando con los intendentes.
Claro. Ustedes dicen, engordan, pero después se van.
En muchos casos se van. El caso más emblemático es la de Clara Vega de La Rioja.
Sí.
Se fue con el kirchnerismo y ahí hubieron responsables. Lo dijo Macri en su libro. Yo me siento responsable por haber dejado la relación con las provincias y los municipios a manos de tal y tal funcionario.
De Monzó.
Sí, lo puso en su libro y lo dice Macri. Lo que pasa es que Lilita cuando grita para despertar conciencia es brutal y en algunos casos se pudo confundir por qué decía cada cosa. Eso puede ser, en un reportaje no tenés el tiempo para poder decir bien el tema del esquema. Ahora, tenemos que darnos una reflexión de cómo nosotros, por ejemplo, no pusimos candidato a gobernador en Río Negro porque, candidato a senador en Río Negro porque estaba Bereltignec y después Bereltignec termina siendo un senador que es funcional al kirchnerismo, que te recordás que era el gobernador. Sí, o sea, sí. Nosotros tuvimos estratégicamente errores que los tenemos que saldar ahora para poder seguir adelante y con todos ellos adentro, pero alineados.
Claro, es más o menos también lo que dice del otro lado Macri, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Macri no puede decir las cosas como la dice Lilita porque son parte de su fuerza política. Es entendible. Pero Macri lo dijo en su libro. Yo creo que Macri hizo esta autocrítica en su libro y Lilita está pidiendo esa reflexión. Y no se puede ni sorprender ni ofender, porque Lilita siempre fue así. Cuando Patricia estaba en la coalición cívica también. fue así. Lilita nunca te muestra una cara distinta a lo que es. Te podés ofender, te puede disgustar lo que dice, te puede doler lo que dice, sí, te puede doler. Ahora, es una dirigente que su valor es decir estas cosas para tratar de modificarlo. Lo hicimos y sin especular, porque tal vez los dañados de esto, de esta confrontación, seamos nosotros. A los que dicen las cosas generalmente los tratan de leproso y los tratan de correr. Es así, el sistema es el sistema. Ahora, nosotros lo que queremos es un Juntos por el Cambio mejor, y no sin ellos adentro, con todos adentro, pero alineados y con un mismo nivel de pertenencia. Y eso es lo que uno pretende. Y ella quieren que Lisa Carrió no sea Lisa Carrió. Y bueno, y esa fuerza de Lisa Carrió es la que ayudó a armar Juntos por el Cambio, la que rompió con la carterita, la que habló con Macri y se sentaron a hablar sus diferencias, la que trabajó con Gerardo Morales y con Mario Negri, sobre todo la convención de Gualeguaychú. Es eso. Ahora, no le pidan que cuando ve que podemos correr el riesgo de que Massa nos envuelva o hay reuniones antigrieta que puede terminar jugando dudoso en algunas provincias, que no lo diga, porque si no, no sería ella, sería una diputada más intrascendente que vino algún día por el Chaco.
Y eso ahora es buena la imagen. Entonces, para ir finalizando, diputada Oliveto, ¿crees que Patricia Bullrich exageró o se equivocó?
No se equivocó, evidentemente se calentó y escribió un tuit. Ahora, lo que digo es, Lita la rescató ayer a Patricia. Yo lo que digo es dos mujeres que han compartido vida familiar, que se conocen desde tantos años, que se han recibido en la casa de una, la casa de otra, que se quieren. El tuit de Patricia es desmesurado. Yo creo que Patricia, como dirigente política, tenía que dar una respuesta por presidenta del PRO, pero tendría que entender que la discusión no es agrediste a tal o cual, haciéndolo personal, sino que qué anticuerpos generamos como dirigentes políticos y nos hacemos responsables como dirigentes políticos para no traicionar a todos los argentinos que están creyendo que nosotros somos la salida. Ese es el punto que hay que discutir, no es un tema personal. Yo creo que si lo hacemos personal, confundimos y no vamos a saldar la discusión que sí tenemos que dar. ¿Cómo nos alineamos todos atrás de un proyecto político? ¿Cómo nos vamos a parar ante el posible llamado de Massa al diálogo? Claro. Acá Lilita está jugando, siempre adelanta jugadas. Tiene un liderazgo de anticipación que a veces no se entiende. Quizás en 15 días, en un mes, se va a entender.
Claro, porque la jugada bastante, para mí, obvia de Massa es tranquilizar un poco, cosa que le está costando, y después convocarla a ustedes.
Por supuesto, y algunos van a...
Él tiene que abrazarlos. Ellos están en una situación de debilidad,
¿no? Él tiene que... Entonces, yo lo que digo es, entiendo que la presidenta del PRO tiene que defender a personas del PRO. La forma en que lo hizo es excesiva, pero en lo personal, la quiero a Patricia. Me extraña algunas cosas que puso, porque ella sabe de la vida personal de Lilita y de todos nosotros. Pero bueno, hay que... la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. El tema es que tenemos que generar unos anticuerpos, una alianza de conducta para que no nos vuelva a pasar aquello que condicionó nuestro gobierno. Porque si nosotros no somos hábiles, ¿cómo amamos la lista de diputados y senadores? Y tenemos panqueques, eso también puede condicionar nuestro futuro gobierno. Y esa es la verdadera discusión que tenemos que dar. Lo personal empaña, no ayuda, no es como una bruma que tapa lo que realmente es importante, que es cómo Juntos por el Cambio se va a parar con el tema Massa y cómo Juntos por el Cambio va a evitar los panqueques que hemos tenido en nuestras listas y que tanto daño nos han hecho.
Muchas gracias, diputada Paola Oliveto.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. Bien, estuvimos con la diputada Paola Oliveto, son las 10:32. Muy interesante este concepto. Ella dice que Lilita Carrió está anticipando la jugada, que se ve que es esta convocatoria, que lo va a tratar de hacer lo más solemne y formal posible a la oposición de Sergio Massa, que es una jugada bastante previsible porque el gobierno está débil, y tiene él que tratar de amañar, en el buen sentido, si hay un buen sentido, pero es una jugada política, de tratar de confundir en un abrazo, diría, a la oposición, ¿no es cierto? Y es algo que hay que entendible. Vamos a ver qué pasa. Es una interna dura, me da la impresión, por lo que decía Oliveto del tema personal entre dos personas que se quieren bastante, ¿no? Vamos a ver qué nos preparó José Luis Orsi, que viene a ser nuestro productor general en música.
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Look at that old photograph. Is it really you? Smiling like a baby full of dream. Smiling ain't so easy now. Summer coming true. Nothing simple as it seems. Guess you count your blessings with the problem that you're dealing with today. Like the changing of the seasons,
you come a long way.
Ain't you come a long way.
Ain't you come a long way down this old road. Looking at a looking glass, running out of time, a face you used to know. Traces of a future lost in between the lines. One more rainbow for the road. Thinking of the faces in the window along the way, or the last thing you believed in. Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way down this old.
Christopher Christopherson. Chris Christopherson acaba de cumplir 86 años. This Old Road. Comenzó una gira a los 86 años, nos apunta Sorsi. Es un compositor de música, actor y cantante estadounidense muy, muy conocido. Ha participado también en algunas películas de mucho éxito hace algunos años. Bien, vamos a nuestra segunda entrevista, que vamos a hablar de economía, que es un tema muy muy importante, con un experto en economía nacional pero también internacional, Luis Palma Cané. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Seferino? Un gusto, ¿cómo anda?
Muy bien, muy bien, un gusto, el gusto es mío, porque bueno, quería hablar con usted, porque vamos a tener que hablar y repetir la oportunidad que el mundo nos está dando de nuevo a Argentina. Pero me gustaría que la explicara usted, que la explicará mejor que yo, seguramente. ¿Qué sí, nos está pidiendo el mundo?
Se me cortó un poco, ¿me puede repetir, por favor?
Sí, claro, yo decía que hay una oportunidad que el mundo nos está dando a la Argentina por nuestra dotación de recursos naturales y humanos. Sí. Y es una oportunidad tan extraordinaria que me gustaría que la explicara usted.
Pero cómo no, el título es ese, la oportunidad que está teniendo la Argentina desde hace tiempo por ser productora básicamente de alimentos, con una crisis alimentaria en el mundo que hay de 1.000 millones de habitantes que son indigentes directamente, vale decir que no les alcanza suficientemente la alimentación. Y además tenemos una fuente de energía fenomenal, que es las reservas de gas no convencional en Vaca Muerta, que somos la tercera reserva en el mundo. Pero fíjese que por todas las macanas y los errores de política que venimos haciendo desde los últimos 60 años como mínimo con políticas populistas, resulta que no podemos aprovechar las exportaciones de alimentos porque tenemos pisado a los sectores primarios con impuestos, retenciones, etcétera. Y no solamente con respecto al otro factor de ventaja comparativa que tenemos, que es obviamente el tema energético, bueno, pues no solo no exportamos, sino que tenemos que importar, porque hace 10 años que estamos por hacer un gasoducto y no podemos empezarlo, digamos, ¿no? De manera que yo mi conclusión es muy clara: las oportunidades están, ¿por qué no las aprovechamos? No es por la sinarquía o los factores de poder internacionales, sino por un tema absolutamente endógeno, que son nuestros errores y horrores de política, que nos han llevado entonces a no poder participar o aprovechar esta oportunidad, que evidentemente se va a ir licuando en el tiempo, porque los precios que en este momento tienen las commodities agrícolas y energéticas están impulsadas mucho por el conflicto geopolítico de la criminal invasión rusa. Esto no va a durar toda la vida y por lo tanto hemos perdido el tren expreso. Esperemos poder subirnos a un tren normal dentro de poco tiempo. Ahora, el paso que vamos, cada vez vamos peor en este país, lamentablemente.
Sí, doctor Palma Cané, pero sin embargo ahora hay como un consenso, por lo menos en el establishment político, de que hay que hacer ese gasoducto, ¿no? Es un horror eso del gasoducto. Realmente, cuando se fue el exministro Culfas denunciando que estaban amañadas la licitación para la provisión de los caños, lo hizo de una manera tan burda que a la semana tuvo que desdecirse en la justicia. Muchos periodistas y políticos de la oposición se prendieron también como diciendo, bien, al fin, nos gusta fracasar. Esto tenía que salir mal, había corrupción. Después se demostró que no había nada, en fin. Sí, es lo que usted dice, es como un gusto por el atraso que hay acá, ¿no?
Sí, estamos parafraseando al revés a Dualde, ¿se acuerda que dice estábamos condenados al éxito? Nosotros estamos condenados al fracaso, pero la culpa no es ni mía ni suya, sino que es de la clase política, la corporación política, que, digamos, lo único que protege son sus derechos adquiridos, y es realmente una corporación que retrasa a la Argentina y aplica medidas que realmente está probado y recontraprobado que no funcionan. Y la prueba está que nuestro país es el único país que durante los últimos 10 años no ha crecido su ingreso per cápita, cuando en el mundo el ingreso per cápita ha crecido al 3% anual en los últimos 10 años. Claro. O sea, que la Argentina no solo se ha estancado, sino que ha perdido enormemente posición relativa entre las naciones del mundo. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué es esto? Y esto es porque evidentemente hacemos cosas que están mal, que queremos descubrir la cuadratura del círculo, claro, que seguimos con los errores, y bueno, y la situación actual es patética, ¿no? Digamos, yo no tengo ninguna esperanza de que esto, que este cambio, que por ser generoso ha sido muy desprolijo, me refiero a Massa, ¿sí? No veo posibilidad de que esto se encamine hacia el lugar que debe encaminarse, digamos, ¿no? Porque sí. Cualquier cambio que se hubiera hecho debiera tener como principio básico un esquema de confianza y de credibilidad de la gente y de eficiencia, que la gente que tomara el rumbo. Y si hay algo que no tiene Massa es credibilidad, un hombre que ahora lo llaman pragmático, pero es un oportunista, porque realmente ha pasado políticamente por todos los sectores, empezando por la UCD, kirchnerismo, menemismo, dualdismo, etcétera. Por lo tanto tiene un 70% de imagen negativa y está rodeado de un equipo que, con todo respeto, técnicamente no es de lo mejor. Y la mejor prueba del problema que tiene es lo patético de la designación de un viceministro profesional, que no hay. Entonces, estamos complicados.
Ahora, ¿qué le parece a usted que debería hacer, digamos, para salir de todo este atolladero?
Para salir de este atolladero hay que recurrir a lo que indican los manuales y lo que indica la experiencia histórica de países que no tienen moneda, como la Argentina, porque en la Argentina obviamente el peso no existe como moneda, porque no existe como instrumento de ahorro, ¿no?, de acumulación de riqueza. Entonces, yo creo que acá, más allá de todas las reformas estructurales que hay que hacer, que eso es en el mediano plazo, yo diría que hay que puntualizar los 4 o 5 problemas perentorios que tiene nuestro país, que son la inflación, el déficit fiscal, la escasez de reservas, un tipo de cambio atrasado y una emisión desenfrenada, digamos.
Ahora están todos unidos esos problemas.
Sí, claro, se exacerban unos a otros, obviamente. Por eso es que hay que atacarlos en forma simultánea y no con parches, como lo está haciendo este nuevo equipo, que realmente da la impresión de que no entiende bien el problema, y si lo entiende, no sabe cómo resolverlo. Porque si estamos de acuerdo que estos son los primeros 5 puntos que hay que atacar, empecemos con la inflación. Bueno, la inflación, lo que hay que hacer en este país es disminuir fuertemente la emisión, o sea, la oferta monetaria, ¿no es cierto? Y por otra parte, también tiene que aumentar la demanda de pesos, o sea, que la gente empiece a querer pesos. Claro. Para evitar la emisión, tiene que aumentar los impuestos o bajar el gasto. Como aumentar impuestos no puede, va a tener que bajar el gasto, pero no como lo está haciendo ahora, diciendo que lo va a solucionar con los subsidios. Los subsidios es una parte del problema, pero el problema grave que tiene el gasto público es precisamente el gasto del Estado en sí mismo, ¿no es cierto? Porque entonces lo que vamos a ajustar el gasto somos los privados pagando lo que hay que pagar. Pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el plan de reducción del gasto público, que tiene que ser como mínimo del 20% en términos reales durante el segundo semestre? Estamos hablando solamente de los subsidios y no decimos nada del total de empleados y del gasto en general que se transfiere a las provincias. Y otro tema que hay que atacar simultáneamente es el tipo de cambio atrasado, digamos, ¿no? Y esto indefectiblemente requiere una devaluación del peso, requiere eliminar el todo lo que sea cupo
oficial. Una devaluación del...
Sí, yo diría más que una devaluación, dejar que el tipo de cambio... hay que ir a un tipo de cambio libre y único, ¿no es cierto?, que flote, y aceptar las consecuencias. Digamos, somos un país pobre, el dólar tendrá que valer lo que tiene que valer, pero no esta galimatía de que me doy un dólar soja, un dólar poroto, un dólar para importar, que es una ventaja. Y entonces, de nuevo, hay que parar la emisión, hay que aumentar fuertemente las tasas de interés, hay que recortar fuertemente el gasto público, no solamente los subsidios, sino todo lo que implica los 4,5 millones de empleados públicos que hay en la Argentina, y fundamentalmente hay que dejar flotar, o sea, sacar todo lo que sea retenciones, etcétera, etcétera, dejar que el tipo de cambio flote y llegar a un tipo de cambio libre único. Evidentemente esto no se puede hacer de un día para otro, pero hay que empezar en forma simultánea con todas estas medidas, porque en el límite, si uno devalúa solamente y no hace todas las demás medidas que tiene que hacer, va a pasar lo que pasó siempre en este país cuando se devaluó como única medida: se pierde en la inflación directamente. Entonces,
ahora, mientras no tanto, tiene miedo, han crecido mucho, perdón, los movimientos sociales. ¿No tienen miedo de la respuesta que pueden tener los movimientos sociales, que, como sabemos, viven también de los planes, sobre todo, ¿no?
Claro, obviamente acá hay un tema tremendo, Seferino, que es, yo más que temor a la crisis económica, que es indefectible, que va a pasar, yo le tengo más temor a la eventualidad cada vez más cierta de una crisis social, ¿no es cierto?, de una reacción del 50% de la gente pobre y el 10% de la gente indigente, ¿no?, que cada vez tiene mayores problemas para comer. Usted me dirá, ¿y entonces cómo recortamos el gasto? Bueno, se hace gradualmente, obviamente, no voy a dejar en la calle al 50% de la población, pero hay que hacer un plan, ¿no es cierto?, lo que se llama el famoso plan de estabilización y crecimiento. Yo, cuando digo que hay que hacer todas esas medidas, no estoy diciendo que hay que hacerlas de un día para otro, ¿no es cierto?, al 100%. Hay que ir marcando el rumbo. Vamos a hacer estas medidas y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no es cierto?, dando tiempo a un reacomodamiento del aspecto social, que obviamente es un tema clave, ¿no?
Ahora, doctor Palma Cané, yendo a una pregunta puntual, ¿vio la discusión que hay sobre la reserva del Banco Central, que es técnica, sí, pero no es tan técnica, el tema de si las autoridades del Banco Central están devorando también los encajes, que es el dinero de los ahorros de la gente que están retenidos en el Banco Central, pero que no le pertenecen al Banco Central? El Banco Central sí lo desmiente, pero hay muchos rumores. ¿Usted sabe algo de eso?
Yo le diría dos cosas. Primero, que desde el 1 de julio hasta ayer El Banco Central, con este criterio de mantener absurdamente anclado el tipo de cambio, perdió 2.100 millones de dólares. Después, lo que se conoce es el monto de reservas brutas, digamos, ¿no? Que es el total que está en el activo. Pero el pasivo no está muy claro. Si uno hace los números finos, yo diría que hay una cierta posibilidad de que estén tocando los encajes, ¿no? Con la esperanza de reconstituirlos cuando vengan los 7.000 millones de dólares que promete Massa entre todas las macanas que dice que va a hacer. Ahora, cuidado con esta afirmación, que yo digo que no es seguro que esté pasando, porque si esto pasa mañana vamos a tener una corrida bancaria de dólares tremenda, que ya algo está pasando, ¿no? O sea, se han perdido de depósitos de los últimos 45 días, de los 15.000 millones de dólares privados depositados, se han perdido 1.000.
Está bien. Sigue. Entonces lo dejamos acá para el Macané, como decía algún periodista. Vamos a dejarlo acá para el Macané, porque esto es muy delicado, pero es bueno que la gente vaya sabiendo que hay que prestar atención a este tema, que es un tema, como usted dice, muy crucial. Muchas gracias, doctor Palma Cané.
Un gusto, hasta luego.
Hasta luego. Bien, hemos hablado entonces de economía, de justicia, pero también de política, ¿no? El tema este de la interna en Juntos por el Cambio, lo que ha dicho Paula Oliveto respecto de Patricia Bullrich, de Lilita Carrió, también del alegato del fiscal Luciani, que está siendo tan seguido por al menos una parte de la población, en la causa sobre la supuesta corrupción pública en Vialidad Nacional durante el kirchnerismo, y después con el doctor Luis Palma Cané sobre el tema económico, que es un tema que nos preocupa todos los días, ¿no? El tema de la inflación, pero el tema también de esta decadencia progresiva de la Argentina, esto que explicaba bien con el número del PBI per cápita, cómo la Argentina se ha convertido en los últimos 10 años en el único país en el cual el PBI per cápita, lo que hipotéticamente recibiríamos cada uno de la riqueza que produce el país, eso, hemos sido el único país que ha retrocedido un 3%, es decir, que nos hemos empobrecido drásticamente, y es lo que vemos todos los días. ¿Y cuál sería la expectativa, el camino que han surcado también otros países, y a todos les ha ido pues mejor que a nosotros? ¿Qué es lo que nos falta para darnos cuenta de todo esto? En fin, probablemente la magnitud de la crisis nos vaya convenciendo, vaya creando un consenso común respecto de esto de que es la inflación lo que más vemos todos los días, lo que se ha convertido en el problema fundamental, porque no es que en otros países la gente gane, como ustedes saben, maravillas de dinero. Gana sueldos, pero son sueldos relativamente estables. Ahora tienen un poco de inflación, pero a niveles desconocidos por nosotros, ¿verdad? Pero digo, ganan un determinado sueldo, saben que ese salario tiene una estabilidad en su poder de compra, tienen créditos hipotecarios, tienen crédito para los autos, viven una vida normal y mucho mejor que la nuestra. Nosotros nos estamos despidiendo con José Luis Orsi, con Pato Sorsi, de Retweet, hasta el próximo miércoles a las 10, siempre por Radio FM Cultura. Fue un placer, hasta el miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.